audiencia de la radio en el país.
De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este martes 15, ¿es 15, no, Ciro?
15.
Ay, por si habría algún interés en particular.
Bueno, Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. Faltan 6 días para que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía y la autopista México-Pachuca, principal vía para llegar a ese aeropuerto, sigue cerrada porque no se han terminado las obras de ampliación. La cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania se reanudó hace unos minutos de forma virtual después de que ayer ambas partes declararon una pausa técnica. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, le pidió al presidente Biden que redoble sus esfuerzos para aislar a Rusia del comercio internacional. México rebasó en las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud y el Registro Civil las 483,000 muertes por coronavirus. La Secretaría de Salud registró 12 muertes en 24 horas. Con eso, el número de personas que han muerto en México desde que comenzó la pandemia es de 483,151. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 86 centavos.
¿Qué más, Manuel?
Bueno, a ver, relevante, Ciro, así que los datos duros, ¿no? Los datos duros, porque decía el presidente ayer que por alguna razón no se habla de esto que será este ejercicio de la revocación de mandato. Que porque el INE no informa. Esa es la hipótesis del presidente. Pero hay datos duros, nada más para contrastar. Nada más hasta el día 1 de marzo, y eso es porque la lista se va a actualizar, la que voy a informar ahora entre mañana y pasado, hasta el 1 de marzo y desde el 8 de febrero que comenzó el periodo de veda, comillas, ¿no?, que Morena y el presidente pues no ven con mucha seriedad, se han realizado 7 diferentes spots que promueven la revocación de mandato, spots promovidos, elaborados por el equipo, por la gente cercana al INE, para informar precisamente de este proceso. Spots de radio y spots de televisión. Se han difundido, insisto, entre el 8 de febrero y el 1 de marzo, 452,850 anuncios, 30 segundos, que se han pautado, que se han programado, que se han transmitido en 3,538 estaciones de radio y televisión en todo el país. Son todos los spots, Ciro, todos los spots que puede haber, dedicados normalmente donde entran los partidos políticos, las campañas del gobierno federal.
Se podían transmitir 452 spots y se transmitieron 452. No se podían transmitir más.
No. Hay una campaña.
¿Es información de quién? ¿Del INE?
Del INE, Ciro, por supuesto. Hay una campaña permanente del gobierno federal, la única que está arriba, que tiene que ver con las drogas, ¿no? Con la adicción a las drogas, con la prevención a las drogas, con el consumo de las drogas. Es la única campaña que el gobierno federal tiene. Aparte de eso, solo se difunde en los programas de radio y de televisión de la República Mexicana, pues esto, de la revocación de mandato. De lo que el presidente asegura, el INE no informa. Ahora que se actualice, lo volvemos a comentar.
¿Es información del INE?
Del INE,
señor. ¿A qué día?
Al día 1 de marzo. 8 de febrero, 1 de marzo. Mañana pasado se actualiza, lo volvemos a comentar.
Vamos a pausa, son las 8:05, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana,
8:09, Sofía, buen día.
Buen día, Ciro. Es martes del Pulso de la Salud. Todavía hay Pulso de la Salud 2 años después de la pandemia. Y hoy lo que informa el doctor López-Gatell es pues lo que hemos venido viendo en las últimas semanas. Llevamos ya 7 semanas de reducción de la pandemia. Dice el presidente, el doctor López-Gatell, es una tendencia sostenida, dice el doctor López-Gatell. Seguramente llegaremos a niveles mínimos, pero hace una aclaración, dice hay que hacer la aclaración de que en cada país la epidemia depende de lo que ocurre en otros países. Así que en la medida de que en ciertas regiones siga activa la epidemia, pues esto puede llegar a los diferentes países. Y hace mención que en estos momentos en Europa Occidental y Asia, dice el doctor López-Gatell, la pandemia está activa o incluso está en alguna tendencia ascendente en otros países. Sin embargo, en México y en América Latina, pues tenemos una reducción sostenida que probablemente se va a mantener en la medida que tengamos altos niveles de vacunación, dice el doctor López-Gatell. Bueno, tendencia en niveles mínimos, pero no, con una pequeña...
Ya no se está vacunando en México en este momento.
Se están aplicando refuerzos. Todavía muy se están poco, aplicando pues, refuerzos. Y
en
lo
las
que
zonas
sí,
en donde faltaba, pero ya...
Y lo que sí dice esta mañana el doctor López-Gatell es que de primeras dosis, es decir, personas que no han recibido ninguna vacuna, ya son únicamente personas que no han querido. Sí. Dice, ya no es un tema de acceso, ya logramos llegar a todas
primera
las comunidades.
Y segunda.
De, sí, la segunda quizá la están esperando por el tiempo, pero personas que se han negado completamente a recibir una dosis es porque no han querido, no porque no hayan tenido acceso. En el caso, claro, de mayores de 14 años, insiste que tienen dosis suficientes para las personas que no han querido o para los refuerzos. Y nada de menores de edad.
15 de marzo, hace dos años en estas fechas comenzaba el encierro. Ya se habían encerrado los españoles, los italianos. Había una preocupación tremenda en el mundo y vaya, si había razón para tenerla. Más de 6 millones de personas han muerto por COVID en el mundo. Medio millón de esas personas reconocidas por las autoridades han muerto en México, un poquito menos, 400, ¿qué cifra?
483 mil.
Y bueno, 2 años del estallido de la pandemia en México. Regresamos al tema en unos momentos. Y pues otra historia que quedó atrás fue la de Querétaro y los hechos hace apenas 9 días, 10 días en el estadio La Corregidora. Estos hechos violentísimos en un partido de fútbol. Estuviste pues toda la semana pasada ya, Humberto.
Sí, señor.
Y ya, asunto cerrado.
Sí, en el asunto al menos de interés público, lo que al periodismo más concierne es un asunto a la baja luego de que no hubieron muertos, no hubo manera de que nadie pudiera aterrizar la versión de que la delincuencia organizada habría pactado una especie de encontronazo violento en el estadio a la manera de las pandillas de Nueva York cuando Daniel Day-Lewis y Leonardo DiCaprio se dicen sobres, loco. Ahí en las 5 esquinas nos vamos a dar, tráete tus tubos, tus bates, tus picayelos. Aquí lo que se tiene es de que se han librado 40 órdenes de aprehensión, se han detenido a 22 personas, 2 de estas salieron porque no había pruebas y no hay un solo muerto. Hay una situación que puede ser relevante, pero ya no para lo inmediato. Yo creo que podría ser más bien un trabajo descriptivo que a mí como reportero y como lector de noticias me encantaría leer sobre el fenómeno de las barras en el país, porque ahí sí hay una explicación un poco más aterrizada, menos fantasiosa, sobre lo que ocurrió. O sea, de acuerdo a lo que me dicen familiares, personas cercanas, incluso gente en el estadio, hubo un momento en el que algunos aficionados del Atlas lograron romper la reja en la que estaban confinados para mantener apartadas las aficiones que tenían un antecedente de bronca en 2019. Esta es otra desatención por parte del club y de la empresa de seguridad, que existiendo una situación previa de violencia estadounidense relajaron en ese momento y estos atlistas se habrían querido hacer de algunos objetos que tienen un supuesto valor simbólico idealizado. No soy psicólogo social, no soy antropólogo, pero lo que se describe es de que se querían hacer de algunos objetos que tienen valor para la porra del Querétaro. Banderas, unas tarolas y en un ideal de pertenencia de grupo de hombres jóvenes que provienen de los barrios pobres de las ciudades mexicanas en que las oportunidades siempre han sido poco menos que malas. No de ahora, pero también ahora, en que los muchachos se acaban de quedar desempleados, tienen 2, 3 hijos con 2, 3 muchachas diferentes. O sea, una vida muy complicada. Encuentran ahí la ocasión de reivindicarse en el valor adquirido de la violencia y entonces golpearse para de esa manera vencer en algo. Y creo que la estampa del muchacho al que le pusimos Raúl, que es a quien...
El que se va a entregar con su mamá.
Que se va a entregar con su mamá.
Sí.
Y creo que esa es una estampa que lo...
Buena entrevista, por cierto. Raro, pero buena entrevista.
Pues tuve la semana para poder hacerlo. Sí. Agradezco.
¿Pero qué decías de él?
Es que a estos muchachos, cuando me decían ya en confianza las personas de la fiscalía, incluso los mismos familiares, las mamás, que qué extraordinario par de madres me encontré. Primero, la mamá del muchacho que entrega a este otro, que entiende que si se lo encuentran en la calle con el odio tan en ebullición como estaba, se lo podían matar. Y luego, porque hay que ser consecuentes con la idea de responder ante lo que uno hace mal. Aquí abro un paréntesis. Por eso perdemos tanto cuando matan a una de esas mujeres, porque si el país no se termina de caer es por el esfuerzo que hacen ellas para mantener algo pegada a las familias y las comunidades ahí en donde el Estado está ausente. Ese es el territorio. Cuando Andrés Manuel dice, yo hago territorio y no escritorio, ese es el territorio el que Andrés Manuel no está viendo.
No.
Entonces, la otra madre es la de Esteban, que es el muchacho que extubaron. Él fue la persona que estuvo más grave. Le quitaron el tubo, el respirador, la asistencia artificial. Es algo con lo que nos hemos familiarizado.
Por el COVID.
Por el asunto COVID. Él no es que no pudiera respirar, sino que la inflamación de su cerebro requería que los neurólogos lo dejaran su cerebro en un trabajo tan mínimo que había que inducirle un coma. Y eso lo dejaba sin la función respiratoria, había que asistirlo para que el cerebro se desinflamara. Se absorbió un sangrado que tuvo, un derrame cerebral que tuvo, pero que fue tan discreto que permite ahora decir que no tendrá consecuencias. Ya tiene las 72 horas de haber sido extubado. Entiendo que el pronóstico es de que ni siquiera va a tener secuelas, no va a tener problemas de habla o de marcha o de parálisis o de pérdida de alguna función. Y esa es la otra madre extraordinaria que me encuentro. O sea, una mujer que estuvo al lado de su hijo, que estuvo pegada 24 por 24, estuvo ahí la señora moviendo las cosas, tratando de entenderlas, canalizando la ayuda que le dio la autoridad, porque el gobierno de Querétaro respondió de manera adecuada. Esta, pues, es una situación que genera antecedente, pero que no será la última, porque hay muchas cosas como que integradas para que así ocurran. Se van a dar afuera del estadio, se van a dar en cantinas, y a quienes por una u otra razón nos ha tocado estar en una campal así nosotros no tengamos ningún equipo, sabemos lo muy violento,
no,
vistosas que pueden ser esas escenas. Pero estos muchachos no son delincuentes, y regreso al punto de Raúl. Me decían las personas de la fiscalía que ya cuando llevaron a estos muchachos, que primero estaban muy exaltados y seguían como que en ese frenesí violento, yo creo que es como un tipo de histeria colectiva lo que también vimos, y que estaban y le mentaban su madre al policía ministerial, pero ya cuando vieron el barrote, ya cuando vieron que era de a de veras, se doblaron, porque como tú reflexionabas en el corte, no son zetas, son muchachos que tienen por expectativa de vida, y eso es algo que debería de cambiar.
Ser trabajadores sociales.
Pues este muchacho terminó trabajando en una empresa porque no se pudo colocar en lo que estudió. Entonces trabajaba en una fábrica.
¿Conclusión?
Conclusión, es un evento que tiene una paradoja con el inmediato anterior que habíamos visto. Se habló de 17 desaparecidos, muertos, a los que en alguna imposible maniobra, por haber tanta gente, los habían clavado, quién sabe dónde.
En San José de Gracia.
No aparecieron porque no los hubo. Y dimos por cierto que los había. Y siguen faltando los 17 que fusilaron en San José de Gracia.
Gracias, Humberto. Gracias, vamos a pausa. 8:20, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
A ver, algunas de las portadas de hoy. El Universal dice: analizará corte liberar a acusadas en caso Gertz. El Reforma: frenan en corte libertad de Alejandra Cuevas. ¿Qué saldo sacas, qué balance de lo que decidió ayer la Suprema Corte de Justicia en torno de este caso tan controvertido y tan doloroso? De la muerte del señor Federico Gertz, la acusación que hizo su hermano Alejandro Gertz, la cárcel desde octubre del 2020 de la señora Alejandra Cuevas y el sentido del voto de ayer de los ministros de la Suprema Corte. Roberto Gil, qué gusto, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel, buen día
a
todos.
Muy buenos días, Roberto.
Yo soy un poco más escéptico en la lectura de lo que sucedió el día de ayer. Yo no veo, te soy franco, Ciro, ningún ángulo positivo en lo que pasó. Quisiera empezar un poco por la posición del fiscal. De repente se cuestiona que el fiscal general pueda tener la posibilidad de procurar un interés personal como cualquier persona, como cualquier ciudadano. Se le cuestiona la posibilidad incluso de dar seguimiento a un caso, cuando pues es claro que no solamente los titulares de los órganos del Estado son esos, son órganos del Estado, sino también son personas. Para decirlo de manera muy, muy simple, parecería como si quien tiene o ostenta un cargo público no pudiera tener, no pudiera divorciarse, no pudiera tener una disputa por alimentos, en fin. Y creo que en buena medida esta conversación se ha generado por una debilidad estructural en la forma en la que comprendemos la Procuración de Justicia y justamente la autonomía del Ministerio Público o de la Fiscalía. Me parece que el saldo de lo que ha acontecido también es cuestionable desde el punto de vista de la posición institucional de la Fiscalía. Creo que no hemos hecho suficiente reflexión sobre una grabación muy, muy, muy peligrosa en términos de lo que significa. Quitemos el caso de la familia política del fiscal. ¿Quién escucha al fiscal general? Cambiemos
¿Quién
un
graba
poco.
Al fiscal
¿Quién
general?
Graba al fiscal general? Cambiemos esa conversación y pensemos que el fiscal general está hablando a su subalterno para organizar un operativo para detener a un criminal, a cualquier capo o líder de alguna organización. ¿Quién está escuchando? ¿Quién se puede enterar de lo que está aconteciendo? En segundo lugar, regreso un poco a eso, me parece absolutamente grave que el fiscal general, una institución de seguridad nacional, esté siendo espiado por alguien y que sus conversaciones, independientemente de naturaleza personal que éstas puedan tener, puedan ser conocidas por alguien, pues porque ahí se debaten y se resuelven temas de gran trascendencia para la seguridad de todos. En segundo lugar, yo tengo algunas inquietudes con el resultado, pero también lo que pasó en la Suprema Corte. La Suprema Corte tiene una posibilidad de atraer a su conocimiento ciertos asuntos de especial trascendencia. Se entiende que quiere fijar un criterio la Corte hacia adelante para que todos los tribunales inferiores resuelvan casos análogos sobre la base de esa determinación. Es una de las facultades quizá más importantes que definen a la Corte como Tribunal Constitucional. Yo haría la primera pregunta: ¿qué criterio quiso resolver ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esa atracción?
¿Qué criterio, según tú?
Yo creo que no resultó en ningún criterio. Al final de cuentas, la discusión fue: el amparo se otorga para efectos de que otra vez se pronuncien los tribunales inferiores o se determina la libertad en ese mismo acto. Yo veo con sorpresa que algunos ministros que hace no muchos años determinaban o argumentaban desde una perspectiva garantista que el efecto de una resolución de amparo en la Suprema Corte debía ser la libertad inmediata de personas. Cito dos casos, Acteal y el caso Florence de Florence Cassés.
Con Arturo Saldívar al frente.
De repente ayer regresamos a discusiones formalistas en el sentido de yo escuché posiciones muy honorables, muy consistentes de parte de algunos ministros. Escuché otras que solamente le daban vuelta a entrar al fondo de la cuestión. La Corte no está para resolver, para regresar a tribunales inferiores ciertas resoluciones. Si le va a entrar a conocer un asunto es para resolverlo hacia adelante, ahí, y para crear un precedente que mejore las condiciones de ejercicio del derecho. También no veo un ángulo positivo para la familia, porque la expectativa que pudieran haber tenido de que la persona que está, su madre, su familiar, pudiera obtener la libertad, tampoco se dio. Y en términos, Ciro, de resultado en cuanto al mejoramiento de nuestro sistema jurídico, pues no encuentro nada que nos haga sentir un poco mejor. ¿A qué voy? La Corte, este caso lo atrae a pleno, es un amparo en revisión a pleno. No es normal que se atraiga un amparo al conocimiento de los 11 ministros, se tarda en procesar, hay un proyecto, ya lo que ya sabemos, pero ¿cuántos otros casos pudieran tener mayor importancia o trascendencia? Voy a situar uno en particular. Yo creo que en México ya hay un abuso bastante promiscuo de la prisión preventiva oficiosa y justificada. La Corte empezó a discutir esto a propósito de las reformas sobre el lavado de dinero, donde se estableció, o la venta de facturas, donde se estableció la prisión preventiva oficiosa como una de las medidas cautelares durante el procedimiento. Pero ¿cuántas personas están siendo sujetas a proceso y están enfrentando su proceso en prisión preventiva? Ya no oficiosa, sino justificada. Podemos citar cualquier cantidad de casos similares. ¿No sería bueno que uno de estos asuntos fueran conocidos por la Suprema Corte para que fijara parámetros de interpretación de todos los jueces que se enfrentan a la decisión de dejar a una persona que está presumida o debe presumirse como inocente, pero mientras se enfrenta a su proceso, está en la cárcel?
El caso Rosario Robles, por ejemplo.
O el caso de Del Río Virgen en Veracruz, o el caso de Jorge Luis Lavalle, que también tiene esas mismas connotaciones. Entonces, lo que a mí no me termina de convencer, yo creo que la decisión de la Corte puede ser un campanazo en términos del contexto, que si el fiscal general está litigando un caso personal con todo el poder y lo que representa el fiscal general, y la Corte resuelve 5-5, 5-5-1 o 10-1, como lo quieras ver, pero resuelve en una posición distinta al interés del fiscal. Parecería un campanazo relevante y motivo de mucha algarabía, pero a mí me parece que la Corte no entró al fondo, no está atendiendo los asuntos que son importantes y trascendentes, y está desperdiciando una competencia que le da la Constitución para fijar precedentes hacia adelante, ahora sí, para darle certidumbre jurídica a todos. A mí lo que me preocupa, Ciro, es que la maldición mexicana, como yo la denomino, no hemos logrado consolidar, sobre todo en este tipo de instituciones que cuidan la integridad física, el patrimonio, la libertad y también la vida de las personas, no hemos podido consolidar instituciones estables, creíbles, previsibles, predecibles, que obviamente apliquen la ley, pero también lo hagan en un marco de certidumbre. Entonces, yo soy un poco más escéptico con lo que pasó. Tendrá en términos de consecuencias que haber un nuevo proyecto, un proyecto que va a discutir los alcances del amparo liso y llano, del amparo sobre sobre la orden de aprehensión. No sabemos cuánto se tardarán en formular un proyecto, pero yo diría que la Corte no está para esto. O sea, la Corte está para resolver, para poner puntos finales, por lo menos transitorios, de casos jurídicos, de fijar una regla que sirva para resolver casos.
Y cada quien nada más a interpretar pues, lo que quiera, ¿no? La edición de Eje Central, por ejemplo, su nota principal, pierde Gertz en la Corte. Leíamos la de Reforma hoy, frenan en Corte, libertad de Cuevas. Y todos tienen un poco principal, pierde Gertz en la Corte. Leíamos la de Reforma hoy, frenan en Corte, libertad de Cuevas. Y todos tienen un poco de razón.
Pues sí, sí. Lo que decía Roberto, lee la 10-1, lee la 5-5-1. Es más
o lela la señora se queda en la cárcel.
O lela la señora se queda en la cárcel.
Si no lees por el efecto, sigue en la cárcel.
Solo que no es un atenuante, Roberto, a todo lo que has dicho, pero fue una decisión. Este caso, que el caso Alejandro Gertz Manero versus la familia Cuevas esté en la Corte, es una decisión del presidente de la Corte, del ministro Saldívar, sí. Como primer caso en sus nuevas facultades del Consejo, o como presidente del Consejo de la Judicatura y presidente de la Corte, de poder atraer casos, comillas, relevantes. Así lo consideró el propio presidente de la Corte. Tiene que ser verdaderamente un caso relevante, creo que tú pones muchos más, pero fue decisión del señor Saldívar.
Y de hecho hubo dos votos disidentes en el momento de la atracción, y los dos votos disidentes, si no mal recuerdo, planteaban cuál es la importancia y trascendencia de este asunto.
Para,
o sea, ¿qué vamos a discutir? Para traerlo a la Corte. A ver, se trata, perdón los tecnicismos, pero esto es un asunto del viejo sistema penal.
Sí.
Estamos hablando de cuando existían autos de formal prisión, ahora ya tenemos un sistema acusatorio con otras denominaciones. Sobre esos viejos casos, ¿qué criterio quiere fijar la Corte? ¿Un criterio para razonar la libertad? ¿Un criterio para razonar las competencias de los jueces? En fin, me quedo con esa sensación de que este tema tiene más una connotación política que una connotación estrictamente jurídica para, insisto, mejorar y depurar el ordenamiento
jurídico. Y dices,
jurídico.
No le veo ningún
ángulo positivo. A todo el contexto, yo no le cuestiono el derecho que tiene como ciudadano el fiscal de procurar sus intereses, me refiero a defender sus intereses en las instancias que sea. Tampoco creo que podamos admitir y que en uso de esas atribuciones pueda alterar la cancha de juego. Pero lo que sí me parece es que si vamos a regresar,
volvemos.
Si te gustó la serie Mi Vida es Lucha,
...8:39 por la mañana, vamos con la información. Faltan 6 días para que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía, y la autopista México-Pachuca, principal vía para llegar a ese aeropuerto, sigue cerrada porque no se han terminado las obras de ampliación. La cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania se reanudó hace unos minutos de forma virtual, después de que ayer ambas partes declararon una pausa técnica. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, le pidió al presidente Biden que redoble sus esfuerzos para aislar a Rusia del comercio internacional. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 85 centavos.
Muy duro el artículo de Germán Martínez que se publica hoy en el Reforma, muy duro sobre, en cuanto al presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Dice Germán Martínez, Saldívar inició su periodo como un juez brillante, garantista y progresista, pero poco a poco ha dejado tirada la toga de juez en el suelo y vuelto a su etapa de abogado de parte. Solo mira para un lado. ¿Qué busca? ¿Causas pasajeras? ¿Otro cargo? ¿Otro mimo presidencial? ¿Otro vaso comunicante? Nada más conclusión de este tema, Roberto.
Bueno, Ciro, yo creo que la justicia sigue estando en vilo en nuestro país. Desafortunadamente, como decía hace un momento, no hemos logrado consolidar estas instituciones. La gran apuesta mexicana debe ser que estos aparatos de poder se orienten a la aplicación estricta de la ley. Ojalá tengamos menos casos personales en la Corte y más casos que resuelvan las coyunturas no solamente de unas personas, sino de los mexicanos. Ciro, yo sigo insistiendo y creo que en eso podremos coincidir con muchos de quienes han opinado sobre todo este periplo. Yo creo que no había necesidad de la Corte de ponerse en esta circunstancia y ojalá la Corte haga menos política y más derecho.
Bueno, durísimos hoy los cartones, tanto en Milenio como en Reforma, con Marcelo Ebrard.
Sí.
En uno de ellos, Marcelo Ebrard, caricatura de Calderón en el Reforma, lamiéndole la suela del zapato al presidente López Obrador por el caso de la carta que, según el propio presidente, él redactó y que se le envió con al Parlamento Europeo con unos amigos en un avión, y que ayer dijo que el canciller Ebrard estaba totalmente de acuerdo con el contenido de esa carta. Bueno, eso es Calderón en Reforma. Jabás en Milenio tiene a Marcelo, pues como plomero, con un destapacaños en la mano, diciendo una gorra, lentes, bigote, diciendo a sus órdenes y desórdenes, jefecito. Y el título de esa caricatura es Secretario de Relaciones Multidisciplinarias. ¿Decías?
No, digo, es que es bien difícil. Escuché la opinión de Roberto, por supuesto, sobre lo que presionan, porque me parece que la presión es para Marcelo Ebrard. Sobre cierta parte de la opinión pública que quiere una respuesta, pero me parece que en el fondo lo que quieren es que le diga, presidente López Obrador, yo no pienso como usted, me voy de aquí. Eso es lo que en el fondo pienso que creen algunos periodistas que va a pasar. El punto es, desde mi óptica, si Marcelo Ebrard no toca el tema, es porque si el canciller toca el tema, le da un tono diferente conforme al respeto en el que se ha movido México afuera de México, por el canciller, no por el presidente. Eso es lo que yo creo, ¿eh?
La administración pública es vertical, la preside el presidente y los secretarios...
Son secretarios.
Son secretarios del presidente. Podrán razonar con el presidente internamente en función de las agendas que cada secretaría tiene por mandato, pero cuando el presidente toma una decisión, los secretarios, entiendo, deben respaldarla, a menos que tengan una objeción grave de conciencia y que no les permita sostener esa decisión. Todo mundo quiere o espera que el canciller rompa con el presidente, porque así va a plantear su autonomía frente al presidente y quizá allane su carrera hacia el 2024. Pero pues Marcelo Ebrard llegó con el presidente, es funcionario del presidente, miembro del partido del presidente. Creo que con independencia de que podamos objetar el contenido y la forma de esa respuesta al Parlamento Europeo, creo que el secretario Ebrard está haciendo el trabajo de un secretario del presidente. Lo hemos visto en muchas otras circunstancias, en muchos otros momentos. Y creo que es parte, Ciro Manuel, de esta sucesión adelantada que está viviendo el país. Traemos mucha prisa de que se acabe el sexenio y hay algunos grupos, organizaciones, partidos que andan en busca del candidato que nos va a salvar de la desgracia o candidata que nos va a salvar de la desgracia, y algunos ven que un desgajamiento de Morena puede ser la solución hacia adelante. Yo creo que en lugar de andar esperando que el liderazgo se revele por decreto como el ayate de Juan Diego, mejor pónganse a formar liderazgo, a generar una estrategia y por supuesto que una narrativa que ofrezca a México una alternativa. ¿Sí?
Mira, Luis Videgaray, canciller de México en su momento, lo consultamos, Ciro, por el tantos calificativos o descalificativos que daba Trump todos los días a México.
Sí.
¿No? Y él nos dijo, mientras no se ponga por escrito nada y no se formalice entre dos países nada de lo que dice Trump, no pasa nada. El problema es que aquí salió un comunicado del gobierno de México que se puso un medio brete, ¿no?
Pero la respuesta. Un comunicado, una sí, carta. No,
sí, es un escupitajo.
Casi un comunicado de prensa.
Sí. ¿No? Sí,
que,
sí.
Al cual, por cierto, 5 días después el Parlamento Europeo no le ha hecho ningún caso. Ningún caso.
Esa es la respuesta política, sí, ¿no? Sí. Que no le dé dinero a la gente de Mexicanos contra la Corrupción. Ya elegimos a Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? Ni lo pela. Esas son las respuestas que son las que valen en el fondo.
Y también el silencio de la comunidad internacional, las posiciones del gobierno son respuestas, ¿no? Independientemente del tono de las posiciones del presidente, pues al quien conduce la política exterior mexicana es el presidente de México como jefe de Estado, sí, porque dice claramente en nuestra Constitución, el poder ejecutivo se deposita en una sola persona denominada presidente de la República, que se hace acompañar para la toma de decisiones de los secretarios del despacho. Ahora, en lugar de andar responsabilizando a Marcelo Ebrard por el silencio público con respecto a la decisión que está tomando el presidente, creo que el debate debe ser asignado, atribuible a quien tomó la decisión política de esa respuesta,
que es el presidente de la República.
Pues es lo que pensaría uno, ¿no?
Bueno, y mientras tanto, regreso a Milenio, nota principal hoy, captura de Capo en Tamaulipas, gran golpe de la década, dos puntos, Ebrard. pues no, eso dice el presidente, volviendo a la escala jerárquica del gobierno, ha dicho el presidente, nosotros ya nuestro objetivo no es detener a las cabezas de los narcotraficantes o de los grupos criminales, porque eso desata más violencia y no termina de resolver nada. Y Marcelo Ebrard diciendo ayer, después de la captura de un señor a quien apodaban el huevo, va a parecer muy importante en esa región de Tamaulipas, en la zona de Nuevo Laredo, y dice Marcelo Ebrard, gran golpe de la década.
Juan Gerardo,
de la década. Pero eso quiere decir que nos tenemos que remontar, ¿en qué año estamos? 2022.
Al 2012.
¿Cómo?
En la estrategia de los objetivos prioritarios. Pero sí, de nuevo cuenta, en política no hay coincidencias. ¿Quién vino a México ayer?
El señor Mayorkas, que es el secretario de seguridad.
Eso significa en letra chiquita, pues, que el gobierno americano también está presionando al gobierno mexicano para regresar a la estrategia desde el desmantelamiento de las estructuras.
¿Qué capacidad tiene el gobierno mexicano para, aprovechando que viene el señor Mayorkas a México, ese día u horas antes capturan a uno de los capos más importantes del crimen, tanto así que el canciller, no la secretaria de seguridad, el canciller considera esa detención como gran golpe de la década?
No especulo, pero quizá el que no estaba localizado sí estaba localizado, ¿no?
Pues probablemente. Es que eso se dice mucho en las áreas de inteligencia. Sabemos perfectamente dónde están los personajes, a lo mejor lo sabemos con diferencia de horas. El problema es que nunca llega la orden para detenerlos. Ese es el problema.
¿Y es esta sí llegó?
Pues ya llegó, por fin llegó.
O hay, lo detuvieron y viste la reacción ahí.
O hay condiciones operativas que te impiden ejecutar una orden.
Ahora no hubo muertos en Nuevo Laredo, hasta donde sabemos no hubo heridos. Hubo otra vez narcobloqueos, esos narcobloqueos que eran tan comunes en Monterrey, por ejemplo, hace una década. Poco más de una década, por el año 2010.
Los tapados, empezó con los tapados y derivó con narcotraficantes.
En fin. Fue una buena operación, ¿eh? Yo creo.
Sí,
lo que se sabe en la narrativa de seguridad, bueno, en las áreas de seguridad, sí era un objetivo de tamaño importante.
¿Pudo haber sido una acción del gobierno durante la guerra de Calderón?
Pudo haber sido una.
Eso que tanto.
Una típica primera plana de aquellas épocas.
Del 2009. Pues muchas gracias Roberto. Hijo. Oye, mientras tanto, entre que no hay persecución política, sí hay persecución política, una alcaldesa de la Ciudad de México, de la oposición, suspendida, y quizá el jueves se vaya
pues
a la cárcel.
Probablemente sí. Sí, probablemente sí.
De nueva cuenta, la justicia interviniendo en la política. Y le determinan una medida cautelar para separarla del cargo. Habrá que ver cómo se comporta la audiencia de vinculación. Muy probablemente pudiera tener un saldo desfavorable. Y de nueva cuenta, prisión preventiva, sí o no, todo lo que ya hemos discutido.
Sí, lo que decías hace un momento.
Y ahora, hace no muchos años, Ciro, andábamos con la moda de eliminar el fuero. Yo fui diputado constituyente cuando se hizo la Constitución y vi como muchos aplaudían esta frase lapidaria expresa que tiene la Constitución de la Ciudad de México. Todos la aplaudieron. En esta ciudad nadie goza de fuero. Y hoy, algunos años después, estamos entendiendo la racionalidad de esas figuras. Pues es precisamente para que los intereses políticos no se apropien de la justicia y tengamos adversarios políticos. Independientemente de las siglas y la procedencia política, pues que estén enfrentándose a la justicia en ejercicio de su cargo. Pero bueno, ojalá en algún momento recuperemos las razones de ciertas instituciones que se acuñaron en nuestro país por mucho tiempo.
Muchas gracias, Roberto. ¿Sigue el presidente con el tema de los periodistas? ¿Ya no? Otra vez, el presidente le dedicó largos minutos a... Pues lo que finalmente es su narrativa favorita, ¿no? Porque si la repite casi todas las mañanas y le dedica tantos minutos. Hay en México periodistas que sirven a intereses oscuros, que están muy enojados porque se les quitaron recursos y que por eso atacan a su gobierno. Y duro y dale con los nombres de siempre. Todo esto surge porque alguien le pregunta al presidente, ¿no?
Sí,
le pregunta al presidente y hoy otra vez duro y dale, duro y dale. Hoy le volví a tocar a Carlos Loret. Me dicen que algo por ahí mencionó de mí. En mi caso, algo que duró dos noches, que explicamos aquí en su momento de qué se había tratado, que no pasó a mayores. Pero todo se vuelve una conspiración. Todo se vuelve una conspiración y no suelta el tema. Su tema favorito, y si no lo suelta es porque, imagino, Roberto, Manuel, en sus análisis le deben decir, sigue hablando los periodistas, nos da buenos resultados, si no, no lo haría. Hijo, yo lo repetiría todos los días.
No sé, Roberto.
Creo que una manera de atajar la crítica es estigmatizando a los mensajeros, ¿no? Y creo que eso es la tentación de toda es la tentación natural del poder público, ¿no? Del poder político. En un clima de opinión adverso, pues es mucho más fácil señalar con nombre y apellido a ciertas personas como causantes de ese estado de opinión que da respuesta puntual a lo que está pasando. Y yo creo, pues, ir aprovechando un poco el comentario, vi a las redes sociales estallar en la decisión que tomó Ciro por la mañana de invitar a un nuevo colaborador a Pigmenio Ibarra.
Que tomó Grupo Fórmula.
Sí, que tomó
Grupo nosotros, bueno, por supuesto.
Grupo Fórmula en tu espacio. Y la verdad, yo aprovecho el momento para decir, a mí me consta en el gobierno, en la oposición y en la contemplación que Ciro Gómez Leyva, su equipo de colaboradores, los programas en los que ha estado, la pluralidad, la crítica, el debate, la información ponderada, ha sido una constante. Y qué bueno que haya más voces discutiendo lo que le pasa al país, y qué bueno que la Cuarta Transformación tenga representantes en estas mesas para defender las posiciones, lo que son, hacen y lo que representan. Sí. Y eso es parte del pluralismo político.
Que no invitamos a Epigmenio como representante, no, como embajador, sino dijimos una voz que comparta la racionalidad de las decisiones y las acciones del gobierno. Así lo hizo el miércoles. Mañana va a estar también con nosotros, y como dijimos, él llega aquí como colaborador a este programa, como llegaste tú, así se le trató el miércoles y así se le tratará. Es un colaborador, a veces como contigo, como con Germán Martínez, pues no estamos de acuerdo
en muchas cosas, y en otras sí,
ya. Y bienvenido,
que se arme el debate.
Bienvenido,
sí, bueno, gracias, Manuel.
Muy bien,
buen día.
Muchas gracias.
Gracias, Roberto.
Gracias, gracias, Roberto Gil. Vamos,
interesante entrevista hoy, primera plana, Ciro, en el periódico El Sol de México, con Alejandro Mayorkas. Es una entrevista que hace Hiroshi Takahashi, es la única que registro que haya otorgado el señor Mayorkas ayer.
Creo que le dio una Televisa, ¿eh?
¿Una Televisa?
Sí, sí, Televisa en la mañana.
En la mañana, sí, bueno.
Creo.
Esta, dice, es mi cuarta visita a México durante mi encargo. En solamente 13 meses, es una buena reflexión sobre la cercana sociedad, amistad y el hecho de que nosotros estamos confrontando y compartiendo retos. Además de estar trabajando un tiempo en las oportunidades compartidas, le pregunta Hiroshi, dice, México está cooperando, dice, ¿realmente siente que el gobierno de México está cooperando con el gobierno de Estados Unidos? Lo creo, dice Mayorkas, lo creo mucho, y creo que la evidencia prueba eso. Hemos estado trabajando en dos maneras distintas, por lo menos. Hemos estado trabajando en entender las causas de la migración regular, por qué la gente siente la necesidad de dejar sus hogares, sus países, etcétera. Estamos trabajando en atender eso y también estamos trabajando en abordar las consecuencias de la migración regular. Personas que no califican para vivir bajo nuestras leyes y, evidentemente, que no pasen. Más larga la entrevista, Ciro. Pero bien, interesante. Primera plana, Sol de México, hoy. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter. Ciro Gómez L, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
9:09, Jaime Anchustegui, buenos días. La guerra,
Ciro, muy buenos días. La cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania empezó hoy de forma virtual una vez más, después de que ayer ambas partes declararan una pausa técnica en las negociaciones para que ambos lados pudieran trabajar en lo que se ha discutido en las negociaciones previas y acordaron volver a reunirse hoy en una reunión que empezó ya hace como una hora, hace unos minutos, y tendremos la información de los avances. El principal negociador de Ucrania, Mykhailo Podoloyak, que es la persona que nos ha mantenido informados sobre estas reuniones, confirmó a través de su cuenta de Twitter que las negociaciones comenzaron y dijo que las negociaciones están en curso. Se han renovado las consultas sobre la principal plataforma de negociación. Se discuten cuestiones de reglamentación general, cese al fuego y la retirada de las tropas del territorio del país. Hasta ahí van las negociaciones hasta ahorita. Por lo mientras siguen los ataques a lo largo del territorio de Ucrania. La capital, Kiev, sufrió una vez más una ronda de ataques contra zonas residenciales.
La están acabando
hoy por la mañana, según videos confirmados por el New York Times.
A ver tras si los podemos bomba, ver. A ver, la podemos ver.
Efectivamente, nada bomba más. Tras bomba. Sí, es un edificio de 19 pisos que fue atacado, edificio residencial de 19 pisos que fue atacado directamente. Y no solo es en Kiev, alrededor de 350.000 personas siguen atrapadas en la ciudad portuaria de Mariupol, la ciudad del sureste de Ucrania, que lleva asediada por las tropas
de Rusia. Las imágenes que estamos viendo.
Desde el 1 de marzo, sí, imágenes fuertísimas de los ataques constantes día, tarde y noche de los... de las fuerzas rusas y que no han cesado, que no han parado. Un funcionario local aseguró que la mayoría de la gente en esta ciudad del sur está viviendo en condiciones inhumanas, derritiendo la nieve y desmontando el sistema de calefacción para conseguir agua potable. En esta ciudad más de 2.500 civiles han muerto y según estiman las autoridades, los que quedan no tienen electricidad, agua ni calefacción. Así la situación en estas ciudades de Ucrania que no dejan de ser atacadas por las fuerzas rusas. Por lo mientras, funcionarios de Francia y Alemania ofrecieron hoy en la mañana su apoyo a Marina Osvaniakova, la editora de televisión rusa que levantó un cartel contra la guerra durante una emisión en directo el día de ayer, lo vimos durante el noticiero. Su abogado no pudo localizarla durante algún tiempo después de la protesta, pero el martes hoy más temprano se publicó una foto en la que aparecía con su abogado. Le informaron que era una falta menor, pero que podría pasar 10 días en la cárcel. Y el presidente francés Emmanuel Macron ofreció protección y asilo diplomático a esta persona.
Bueno, gracias Jaime.
Muchas gracias.
Gracias. Marco Silva, de nueva cuenta, buenos días. ¿Dónde estás ahora, Marco?
Ahora estoy en Tecámac, Ciro, muy buenos días. Lo que ves a mi espalda es, digamos, la conexión o lo que tiene que ser la conexión de la autopista México-Pachuca a la altura de Tecámac. Una vez más, estamos hablando de la entrada oriente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues no hay que describir mucho, creo que la imagen es contundente. Estamos hablando de una incorporación que no está funcionando. Vemos ahí una máquina que pavimenta, vemos los letreros, sí hay circulación hacia la Ciudad de México, pero la parte que no está funcionando es justo a la contraria, la que viene de sur a norte y la que tendrían que usar los usuarios del aeropuerto que vienen de la Ciudad de México. Aquí también, del lado izquierdo de la toma que estamos enviando y que pueden ver en Telefórmula, pues están las vallas de contención, es decir, ¿cómo estará de incompleta la obra? Claro, estamos hablando ya de los últimos detalles, pero ¿cómo estará que todavía no hay vallas en buena parte de ese puente y también un puente que está pues interrumpido, Ciro, porque no se ha construido? Entonces, lo que se ve es lo que hay de esta segunda entrada por el oriente de Santa Lucía, que la autoridad del gobierno federal ofreció que iba a estar lista, pues estamos a seis días. El Mexibus también, la línea 1, la estuvimos recorriendo. Pueden ver imágenes y pues lo dicho, lo que platicábamos desde antes de las 8 de la mañana. Los transportistas aquí tienen un problemón. Si te parece, vamos a escuchar rápido a Gabriel Godínez. Nos subimos a su autobús. Él tiene que pagar de cuota, ¿no? Tiene que pagar 3,000 pesos. Eso es lo que tiene que dar de cuota todos los días por trabajar ese autobús, pero le está saliendo en 3,500 el diésel por los grandes congestionamientos que hay aquí. Vamos a escucharlo, si te parece.
Sí, de hecho sí, de gastos más son como de a 500 pesos y hay días que no ganas nada por lo mismo que son. Sí, no, llega, hay días que no ganas nada por los gastos excesivos que se lleva más el autobús de diésel. Y pues hay días que sales sin nada. 600 pesos diarios.
¿Gastados cuánto?
Digamos que son 3.500 de diésel. Ya estamos echando hasta 4.000, 4.100.
¿Y eso le queda a la cuenta?
Sí. Sí, a la cuenta y a mí. Que días que salgo sin ganar nada. No creo que mejore porque se va a abrir el aeropuerto, pero no, lo que se ha escuchado es de que la obra por fuera, digamos las vías, pues todavía va a haber un poco de desorden. Todavía estas no las van a acabar. Así que es diario de esto que estamos viviendo. Ya pasamos del año con la obra, imagínense, ya es mucho.
Ahí está el testimonio de alguien que utiliza a diario estas vías de comunicación y que ha visto cómo el aeropuerto avanza por dentro, pero no termina por fuera, Ciro.
Bueno, gracias Marco.
Buenos días.
6 días para la inauguración del aeropuerto Santa Lucía.
Bueno, hablamos, Ciro, de la detención del huevo del señor Treviño, líder del cártel del noroeste. Infobae dice que ya fue deportado a los Estados Unidos. Dice que luego de la detención que se dio anoche, la noche del domingo, Leo dice, el huevo fue deportado a Estados Unidos luego de que el domingo fuera detenido. Medios indican ya pues que en los primeros minutos de este martes 15 fue trasladado a Tijuana en un avión federal para ser entregado a las autoridades estadounidenses. La entrega del huevo se llevó a cabo en el cruce fronterizo de Tijuana, Baja California, en el puente que conecta con San Diego.
¿De Nuevo Laredo lo mandaron a Tijuana?
Pues a algún lugar, sí, porque iba a un penal. Supongo que ya nada más algún lugar militar, quiero pensar, para tenerlo resguardado y de ahí llevarlo en un avión federal a la frontera. Dice que en un puente, pues no especifica en cuál, no sé si en el San Isidro, pues hay varios puentes, hay 2 o 3 relevantes en Tijuana. Y bueno, pues ya nada más va con la referencia de cuántas órdenes de aprehensión y sí la de extradición, pero efectivamente dice alguna fotografía incluso de personal fuertemente armado que habría hecho el paso por el, ¿cómo se llama? Por el paso express, ¿no? Ahora lo vemos, una fotografía interesante donde
ahora sí nos pueden confirmar esa información.
Cuando bajas a
Vamos
Tijuana
a preguntarle a la autoridad.
Y vas a San Diego, lo puedes hacer por tierra, efectivamente, por el paso express. Por ahí habrían estado pasando. Ahorita vemos la, ya iba caminando, Ciro. En una fotografía que Infobae lo está publicando. Ahora tratamos de conseguir más información, porque efectivamente todo fue entregado en el puente. Así como turista, lo entregaron las autoridades federales, ¿no? Ahora conseguimos más información, Ciro, ¿no? Pero es lo que está comenzando a difundirse, pues específicamente lo veo en Infobae, ¿no? Bajo este procedimiento.
Bueno, pues vámonos a pausa. Por cierto, se estrenó ayer esta serie.
Sí, señor.
Televisa, como nos dijeron aquí los abogados, a las 8:30 p.m, por el Canal de las Estrellas, se estrenaron la serie sobre Vicente Fernández sin ningún problema legal. No llegó, que yo sepa, ningún juez, ministerio público, ninguna autoridad a impedirlo. No hay sanciones. Yo sigo sin ver a Alejandro Fernández o a Vicente Fernández, hijo, protestar por esta transmisión.
A la familia.
No, a esos dos hijos. Ah, porque sí, se habla la familia Fernández, protesta por esta serie. Hemos visto a la señora, ¿sí? Incluso en un video, la señora viuda, señora sí, Refugio, sí, sí. Y en redes sociales a uno de los hijos, Gerardo Fernández. Pero a los otros dos, digamos, a los dos hijos conocidos,
sí,
Alejandro Fernández y a Vicente Fernández,
no, ellos no.
No hemos escuchado nada de ellos. Lo cierto es que se estrenó sin contratiempos, supongo que con muy buenos números de audiencia. Se estrenó la serie de Vicente Fernández ayer en Televisa. Tema que tocamos ayer con amplitud, como dicen los jueces y los diputados, con amplitud en este programa.
Es correcto. Bueno, podemos ver las fotografías antes de... A ver, por lo menos una. Están publicadas en la cuenta de Twitter de Peñalosa Homero. Es la fuente de Infobae. Varias fotos, ¿eh?
ahí van, por lo menos una, que es la que le refería, es grupo de militares, de personajes, me imagino también de área táctica. Pongamos por favor la fotografía, no tiene sentido esa fotografía. Y del lado izquierdo, Ciro, entre los dos elementos militares, ahí va un personaje de blanco. Ese es el señor Treviño, ¿no? Y ese es el paso express. O sea, efectivamente caminan del lado mexicano por el aeropuerto, por el interior caminando del aeropuerto de Tijuana. Y recuerda, es un camino muy fácil, que es un pasillo, sí, sí, sí. Subes un elevador o escaleras, pasas al otro lado de los Estados Unidos, bajas las escaleras y ya estás en territorio estadounidense. Ponemos el resto de las fotografías luego del corte, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
9:24, Manuel.
Bueno, pues seguimos revisando, sí, por la información, a qué hora se dio esta entrega, Ciro. Esta entrega fundamentalmente es una entrega después de la detención ayer. A ver si ahora sí podemos ver el resto de las fotografías. Decíamos, este señor Treviño, Juan Gerardo Treviño Chávez, conocido como El Huevo. Una segunda fotografía, ya en el túnel que divide simplemente México con Estados Unidos, justo a la mitad, hay una puerta. Y esa puerta, pues, es muy sencillo. De un lado es Estados Unidos, de otro lado es México. Y en esta fotografía lo que estamos viendo es que al final del punto donde México ya terminó, pues está entregando a los alguaciles a este señor, al señor Treviño. Y bueno, pues ahí simplemente, pues además hay fotografías adicionales ya más cercanas donde se le está informando la razón por la cual está siendo entregado a las autoridades de los Estados Unidos. Pues ya, entregado, deportado, Ciro, me parece que creo es la palabra correcta, deportado, ¿no? De manera inmediata, fue detenido la noche del domingo, todo seguramente esas últimas horas cumpliendo los protocolos, sobre todo de identificación plena y médica de que es él, de que no se trata de otro personaje, y dándole sentido absoluto a lo que decía el señor Mayorkas. Estamos trabajando en conjunto, participó Estados Unidos también en la inteligencia de este trabajo, por supuesto con las autoridades militares, y después de eso, pues entregarlo. ¿Para qué te lo quedas acá, finalmente, no? Ahí está, pues, la cooperación inmediata, ¿no? Rápido, 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 ¿no?
Bueno, entonces ya en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
El señor Treviño.
El señor Treviño y dice, a ver. La Secretaría de Defensa Nacional está haciendo una comunicación, Ciro. Dice, tengo el agrado de informar a usted que a partir de las 13:30 horas del día 15 de marzo, hoy, año 22, en las instalaciones de la Secretaría de Defensa Nacional se llevará a cabo una conferencia de prensa en la que se dará a conocer información sobre la detención de Juan Gerardo, pues alias El Huevo, el señor Juan Gerardo Treviño Chávez. Por lo anterior, mucho le agradecer si considera conveniente, importante, pues enviar a alguna representante de su medio de comunicación. Entonces, esto a las 13:30, pues para dar a conocer no solo, imagino, detalles del operativo que esperábamos ayer la conferencia, pero seguramente ya también con detalles de lo que será el hecho de la deportación, ¿no? La convocatoria la está haciendo el general Juan José Montiel Maldonado, el director general de Comunicación Social de la Defensa Nacional, pero pues ya vimos el avance de la información, detalles seguramente por ahí conoceremos un poco más.
¿A qué hora va a ser eso?
Esto va a ser a la 1:30 horas, Ciro, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí en el poniente de la Ciudad de México.
Bueno. Bueno, Sofía.
Ciro, en Palacio Nacional, el presidente está dando su agenda para el fin de semana. Va a estar en Veracruz, va a estar también conmemorando el 18 de marzo, el Día de la Expropiación Petrolera, y le preguntan si va a invitar al nuevo dirigente del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, al señor Ricardo Aldana, y el presidente dice sí, lo tenemos que invitar, es el que ganó. Puede ser que no les parezca a algunos, puede ser que algunos estén en contra, pero el señor es el que ganó y es el dirigente de los trabajadores petroleros, entonces lo tenemos que invitar a este evento. Sí, pues así tal cual lo dice el presidente.
No nos queda de otra.
Él es el representante, él es el que ganó y pues lo vamos a invitar a este evento.
Y yo siempre
evento.
Le pondría que ganó con el aval de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal, que generó la certeza y las garantías de la elección de este personaje. Yo siempre, como ellos siempre dicen, ¿no? Siempre frasean algo para ensuciarlo o para resaltarlo. Yo siempre le pondría que ganó por la elección que organizó el gobierno federal.
En este proceso que ellos mismos llaman histórico de independencia de los sindicalizados, por eso lo van a invitar. Y repite también que va a estar el lunes en la inauguración del aeropuerto, pero no va a hablar. Dice, no voy a hablar porque no quiero que me cepillen los del INE, pero todo el evento va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa. Qué bueno, dice que se organizó este paseo dominical para que pudieran conocerlo, porque pues ahora que está en funcionamiento ya no van a poder hacer estos recorridos por las pistas.
Ahora, como son pocos vuelos, a lo mejor sí pueden dejar 3 o 4 horas para que haya paseo ciclista los domingos, entre que aterriza un avión y el otro.
¿Qué tal que te echen a perder la pista? Si no, vaya a ver, ¿no? O vayan las mujeres feministas y les pongan vallas. No, Ciro, no, qué miedo. No, 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 mejor no, ¿no? Bueno, y en esa muy bonita sección que siempre hay en las redes sociales que se llama Siempre hay un tuit, el diputado Luis Espinosa Cházaro recuerda uno pues muy interesante para estas fechas, ¿no? Dice, hace 4 años López Obrador pretendía la presidencia de México y convocaba a respetar las reglas electorales. Hoy le da la vuelta a la ley, ataca al INE México y sigue en campaña. Todo esto porque no respeta la veda rumbo a la revocación de mandato. Y pone un tuit que es de Morena, Ciro, del partido Morena, que dice lo siguiente. AMLO solicita al INE que cumplan todos con la veda electoral y no haya guerra sucia. Ahora dices, ¿cuál? A lo mejor hay una duda, a lo mejor es una cosa sucia, ¿no? De las redes sociales. No, si tú buscas esa nota, efectivamente está alojada en el portal de Morena. Y efectivamente es una fotografía de un evento que se llevó a cabo en San Luis Potosí, donde dice el presidente, hoy presidente, solicita a López Obrador que cumplan todos con la veda electoral y no haya guerra sucia. Ay, cómo cambia la vida.
Bueno, Sofía,
le están preguntando,
2 años, a ver, le están preguntando,
antes, nada más, ¿no ha terminado? Ya se está yendo desde hace rato, como suele hacerlo siempre, pero ahora le preguntan por la violencia en Nuevo Laredo, por lo que ha sucedido. El presidente dice que a las 13:30, a la 1:30, en la Secretaría de la Defensa va a haber una conferencia de prensa. Y no dice, digas, nada más el presidente.
Te lo acabamos de informar, Sofía, ¿por qué me
pues le ganaste al presidente? Pues ahora le ganaste al presidente, efectivamente. Y le piden más información justo del señor Treviño. Y dice, le preguntan, ¿lo deportaron? O lo extraditaron. Y el presidente dice, no, extradición no es. Y ya ahora sí se despide.
Pues es deportación, ya lo informamos. Ahí está el secretario de la Defensa, pregúntale.
Pues es que los que estaban ahí. Le preguntan al secretario de la Defensa y a la 1:30, en lugar de responder directamente hoy en Palacio Nacional, los manda el presidente a que se esperen a la 1:30.
De La Voz del Pueblo, perdón, pues es otra cuenta de Twitter. La Voz del Pueblo, cerca de las 0:20, y aquí quiero pensar que es de Tijuana, es decir, 2:00 a.m, tiempo del centro del país, Juan Gerardo Treviño Chávez, el huevo de 40 años de edad, líder del cártel Noreste, llegó a Tijuana para ser entregado a las autoridades federales, con las fotografías, pues que además van selladas. Las fotografías originalmente son de esta página de, ahí está, de La Voz del Pueblo, Ciro. ¿Para qué le preguntan al presidente si ahí está la información en las redes sociales?
Pero el presidente dice que no fue extraditado.
No fue extraditado, fue deportado.
Deportado.
Fue deportado. No, pues ahí está. Ahora sí que ahí está la evidencia, ¿no? Ahí están las fotografías. Lo van acompañando amablemente un montón de agentes militares, ¿no? Lo conducen amablemente por el camino que deja México y te lleva...
Entonces, ¿no era mexicano?
Hay una orden de aprehensión, sino más bien, en los Estados Unidos, por delitos cometidos en la jurisdicción estadounidense, razón por la cual lo reclaman las autoridades de Estados Unidos. No tiene que ser ciudadano americano.
México lo entrega a las...
Sí.
Ya está. Pero dando... deportado, no extraditado.
Deportado, sí, correcto.
Bueno. Ah, bueno.
Fuera, sáquese de aquí.
Ah, bueno. Pero no es una extradición, no se vaya a creer, ¿eh?
No.
Es mexicano, no. Lo sacan del país.
Pero el formato estrictamente sí es la deportación, ¿no? Porque así es como te deportan, ¿no? El Güero Palma fue deportado.
Bueno, ¿no? Muy bien. Nos vamos a pausa. Gracias, muchas gracias por sus comentarios. Nada más breve, Sofía, antes de ir a pausa, las cifras, 2 años del inicio de la jornada de sana distancia.
Dos años.
Bueno, la jornada de sana distancia empezó el 23 de marzo.
Oficialmente empezó el 23 de marzo.
Pero hace 2 años fue domingo 15, ¿te acuerdas?
Y fue justo, coincidía con un puente por el día por el 21 de marzo. Es decir, el lunes 16 no iba a haber clases. Entonces muchísimas personas tomaron desde esa semana su sana distancia.
Ya no
y
regresaron
desde entonces
a clases, por ejemplo.
Se encerraron, ya no salieron a clases. Y
todavía estaba furioso el gobierno que iba a sancionar a las escuelas que no regresaran el martes 17. Estaba por ahí el señor Esteban Moctezuma antes de que dejara de ser secretario de Educación Pública. ¿Y qué fue luego de Esteban Moctezuma?
El que es embajador.
Cuando dejó la Secretaría de Educación Pública, ¿qué fue de él?
Pues es funcionario, si no.
¿Sigue,
es más,
sigue de la, en el gobierno?
Del Servicio Exterior Mexicano.
¿En dónde está?
En Estados Unidos.
Ya sé.
Pues es el embajador.
Ah, es el embajador. Se me olvidaba. Es que no lo veo muy presente en los temas. En los temas con Estados Unidos.
Es que si fuera el embajador en Naciones Unidas tendría un papel.
Yo pensé que se había jubilado.
No, hombre, no, no.
Entonces se fue de embajador de México, Estados Unidos. Bueno, Esteban Moctezuma, hace 2 años el gobierno estaban enojados porque decían que no era tan grave la pandemia de COVID y que había que regresar a clases el martes 17. Ya muy pocas escuelas regresaron a clases el martes 17. Las escuelas públicas siguieron funcionando esos 4 días, martes 17, miércoles 18, jueves 19, viernes 20, ya con poca asistencia. Y el lunes 23 se bajó la cortina y quédate en casa.
Y el quédate en casa, este personaje de la sana distancia, de Susana Distancia.
Susana
y
distancia.
Pues nada más, a 2 años, mencionar un par de pendientes, hay 483,151 fallecimientos oficiales, es decir, en la Secretaría de Salud y el Registro Civil.
Repítenos nada más, la cifra.
Son 483,151, pero el dato de exceso de mortalidad lo tienen actualizado hasta finales de año, hasta el 31 de diciembre. Es decir, nos falta conocer cuántas personas el exceso de mortalidad de enero y de febrero, que fueron días fuertes para México en esta cuarta ola. Y falta también el tema del medicamento contra el COVID, que está aprobado hace mucho tiempo y no se ha comprado en
aquí.
México, aquí en México.
Nada. Bueno. 9:35, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Por la mañana, vamos con la información. Faltan 6 días para que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía y la autopista México-Pachuca, principal vía para llegar a ese aeropuerto, sigue cerrada porque no se han terminado las obras de ampliación. La cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania se reanudó de forma virtual después de que ayer ambas partes declararon una pausa técnica. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le pidió al presidente Biden que redoble sus esfuerzos para aislar a Rusia del comercio internacional. El viernes se cumplen 2 años de la primera muerte por coronavirus en México. Ayer, la Secretaría de Salud registró una cifra de fallecimientos tan baja, 12 muertes, que solo puede compararse con las del inicio de la pandemia. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 85 centavos.
Guadalupe Gutiérrez, buenos días.
¿Qué tal, Ciro? Te saludo desde Guerrero, en Chilpancingo. Maestros integrantes de la Comisión de Educación instalaron el Palacio de Gobierno, han tomado los accesos en este momento para evitar el ingreso a los trabajadores, han tomado una entrada alterna para pues continuar con los trabajos en el momento. También, Ciro, te comento que en las oficinas de recaudación fiscal, ubicadas en el centro de Chilpancingo, el edificio Juan N. Álvarez, también fue bloqueado los accesos por parte de los maestros de la CETEC. Advierten que van a llamar a otros maestros de otras entidades para continuar el movimiento y han negado que hayan solicitado 4 millones de pesos para hacer el movimiento de ayer que culminó a las 11 de la noche el cierre del Boulevard Vicente Guerrero en la autopista de San Martín.
Uy, otra vez. Gracias, Guadalupe. Gracias, buen día. Muy activos. Vez. Ayer pues sí, cerraron la autopista del Sol y hoy movilizándose en el centro de Chilpancingo.
Es correcto, pues habían estado pidiendo reunión con la gobernadora Salgado, con su equipo. Pasaron los días, pasaron las semanas, finalmente le pusieron fecha al día de ayer para reiniciar sus protestas. Supuestamente terminó el bloqueo de ayer con la promesa de que habría una mesa de trabajo, pero pues por lo que se ve, nada más vino la promesa sin que viniera la certeza de cuándo hacerlo. Entonces, pues bueno, pues ahí están los maestros de la CETEC, que digamos, no engañen a nadie, ¿no? Avisando que iban a salir a las calles otra vez.
Bueno. A ver, Miriam, yo no le entiendo, con todo respeto. Este señor al que detuvieron el domingo en Nuevo Laredo.
Juan Gerardo Treviño.
el señor Treviño, a quien apodan el huevo. Es mexicano.
¿Es mexicano?
Si es mexicano, ¿cómo que lo deportan? ¿A ti te pueden deportar? A ti te pueden sacar de México, te pueden extraditar, pero tú eres mexicano, Manuel.
Hasta donde me acuerdo, sí.
Hasta donde me acuerdo y hasta donde dicen mis documentos, sí. Entonces no te pueden deportar. ¿Cómo te van a deportar a tu país? Te pueden entregar a las autoridades de otro país.
Mira, yo insistía sí, hasta hace rato con el formato de la deportación, porque es el formato habitual de una deportación, pero buscando la nacionalidad de este señor, pues mexicano. No tiene la nacionalidad estadounidense o la binacionalidad, es de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se acabó.
A menos
la
que no sepamos si por ahí aparezca en el registro civil que sí es estadounidense.
La información que tenemos es que no es mexicano, no puede ser deportado.
¿Deportar a un mexicano?
No, la ley de migración, o sea, la deportación aplica solamente cuando un extranjero viola, lo que tenemos es viola las disposiciones o las leyes migratorias. En ese momento ocurre la deportación. Ejemplos hay de muchos extranjeros, o sobre todo de estadounidenses, que son buscados por el gobierno estadounidense y están en México, incluso para evitarse un proceso de extradición. Lo que se hace fast track, o lo que se hacía en muchos casos, lo hemos documentado, es el asunto de llevarlos y decir la autoridad migratoria dice, pues, se violó tal artículo migratorio, expulsado, deportado, y lo ponen a disposición en un puente internacional, o lo sacan del país y en Estados Unidos pues lo recibe en los alguaciles. Pero no tiene que ver con esto, no es una deportación, es una entrega, seguramente. Hay, como sabemos, hay una orden de detención, ya lo decía Manuel hace unos momentos, hay una orden de detención de este señor en Estados Unidos, y yo creo que lo que hizo el gobierno es para evitarse un largo proceso de extradición, pues lo haces fast track, ¿no?
¿Pero cómo que lo haces?
Haces la entrega a Estados Unidos, evitando un proceso de extradición.
Sí, pero no puedes decir que es una deportación.
No es una deportación. Hay una figura jurídica ahí que seguramente se requiere en Estados Unidos. Se hace una entrega inmediata. Hasta donde sabemos, hay, como decía Manuel hace unos minutos también, hay dos órdenes de aprehensión en México más. Pero la que están haciendo efectiva es la de Estados Unidos.
Bueno, te encargamos la conferencia.
Deshacerse del problema, ¿no?
Y también es la defensa nacional.
¿Para qué tienes, ahora sí, como dirían, un asunto tan caliente en un penal federal y que se va a llevar tiempo?
Se entiende, pero ¿por qué, si es mexicano, lo entregan así a Estados Unidos? ¿Qué más sabes del tema, Rocío Galván, Fórmula Tijuana? Buen día, Rocío.
Hola, Ciro, Manuel, Miriam. Pues lo único es el operativo con el que llegó ese hombre en la madrugada, y ahora sí que fue isofacto por este corredor que ustedes saben es muy práctico, llega a Tijuana y se cruza de inmediato a San Diego, y bueno, fue cuestión de minutos para que él fuera entregado al Buró Federal de Investigaciones, y también había personas del Marshall, de West Marshall, y bueno, pues así fue el operativo fue impresionante, porque se temía que hubiera un intento de rescate de este individuo, pero fue así, o sea, muy rápido, llegó en el avión, lo trasladaron al corredor, lo pasaron y lo entregaron a las autoridades estadounidenses. Hasta este momento no tenemos ninguna otra información.
Nada. Rocío.
Así
nada
es,
más.
Sin decir
hay
agua,
una
va.
Conferencia de prensa de la Defensa Nacional, están anunciándola para el mediodía. No es muy común ver esto, lo que ocurrió en la mañana y en Tijuana, Rocío.
No, mira, es más común, Ciro, que veamos a personas que entregan de parte de las autoridades estadounidenses a las mexicanas, lo que son los papeles y todo esto, pero
asuntos migratorios, así es,
porque tiene que hacerse todo ese protocolo, pero lo que vimos, lo que observamos ahora con este traslado de este personaje conocido como el huevo fue muy, muy aparatoso, muy impresionante. Había Guardia Nacional, soldados, todo, y la entrega, pues, de inmediata ya lo esperaban las autoridades estadounidenses.
Bueno, y si es mexicano, ¿por qué lo entregaron así a las autoridades estadounidenses? No se puede conceder una extradición sin un juicio previo.
No, necesariamente se tiene que litigar de alguna forma, ¿no?
Yo creo que desde el momento...
Sí.
Desde el momento de la detención ya se tenía, ya las autoridades estadounidenses se habían comunicado con las mexicanas para decirles los delitos que tenía no, pendientes también allá.
Lo entendemos, pero pues ya ves que sobre la ley nada, y supuestamente si eres un ciudadano mexicano no te pueden entregar así a otro gobierno. Te pueden extraditar, juicio mediante, juicio de por medio en el que tú tienes posibilidad de defenderte.
Claro.
Y en este caso, si es que este señor, el señor Treviño, es solo mexicano, porque quizá al mediodía nos digan que por ahí tenía un documento que lo acreditaba como estadounidense, pero si es solo mexicano, híjoles, ¿te entregan así?
No.
¿Sin
no,
proceso de por medio?
No, pero Miriam, además, no, pero además, aquí lo que llama la atención, estaremos pendientes de la conferencia de la UNA, es que tiene dos causas penales, o dos, hay dos acusaciones aquí en México en su contra. Entonces, la lógica que se impondría en otros casos es que él fuera presentado ante el juez porque hay una orden de aprehensión. ¿Quién giró la orden de aprehensión? Se tendría que presentar ante el juez que lo requiere. Ese es el procedimiento, sí, ¿no? Legal. Y luego, a partir de ahí, si el gobierno, hay un gobierno extranjero que lo requiere, se determina también y lo piden extradición. Y este sujeto puede seguir los dos procesos. Aquí lo que habrá que ver es qué figuras se están aplicando para que de esta manera el gobierno mexicano entregue, porque es una entrega a una autoridad, a la autoridad estadounidense, a este señor que le dicen el huevo Treviño. ¿No? ¿Cuál es la figura legal? Ahí se está cumpliendo el debido proceso. Que ya estando en Estados Unidos, pues ya no importará, Ciro. Pero recordemos, por ejemplo, el intento de captura del hijo del Chapo, del Chapito,
Ovidio.
De Ovidio Guzmán. Él traía, lo requería el gobierno estadounidense, recordemos, y lo que no llegaba era la orden de aprehensión de la solicitada por la Fiscalía General de la República. Es el caso más inmediato que tenemos para comparar, como si había una orden de Estados Unidos, pero no se procedía porque no había una del Ministerio Público y él, antes de ser entregado a Estados Unidos, tendría que haber sido entregado.
¿En este caso habrá llegado tan rápido la orden del juez?
Mira, lo que está llegando por parte de las autoridades, las fuentes de la Fiscalía de la República, es que dicen que el huevo fue deportado a los Estados Unidos, no extraditado, porque es ciudadano estadounidense.
Pues solo así.
Y anoche fue entregado a las autoridades de este país, de Estados Unidos, a través del puente Tijuana San Isidro. Es lo que se está comentando en la Fiscalía de la República.
Entonces cumplieron una orden de aprehensión que solicitó.
Con fines de extradición.
Ciudadanía estadounidense.
Pues a ver, algo más, Rocío Galván, allá en Tijuana.
Pues nada más comentarte que siguen llegando rusos y ucranianos. Lo curioso es que los rusos estaban llegando desde antes de esta guerra en Ucrania. Ya habían llegado, ya lo notaban las autoridades estadounidenses que se estaba incrementando el número de rusos. Y la odisea que ellos hacen para llegar a Tijuana es interesante. Hay un vuelo directo de Moscú a Cancún. Llegan a Cancún y compran entre varios el auto más barato y luego toman carretera y llegan hasta Tijuana para hacer esta solicitud de asilo político. También otra cosa que hemos notado en esta llegada de estos migrantes es que se quedan a unos metros de lo que es el ingreso a la garita de San Isidro y pues prácticamente ahí acampan, nada que ver con las llegadas de otros grupos de migrantes, ahí acampan y esperan a que el agente de aduanas y protección fronteriza le dé trámite a su solicitud de asilo político. La mayoría pues están llegando de esta forma y también algunos están llegando por San José del Cabo. Es un número aproximado de 20 a 30 diarios, aunque las autoridades dicen que saben que vienen muchos en camino y que el número de personas que lleguen a diario se va a incrementar, y eso es lo que tenemos. No quieren ir a albergues, no quieren ir a ningún lado, se les ha ofrecido, pero ellos no quieren ir a ningún albergue, quieren solamente esperar ahí para que se le dé trámite a su solicitud de asilo político. Y el director de la Casa del Migrante, Pat Murphy, hizo un comentario singular, dijo que bueno, pues como son güeritos, que si hubieran llegado africanos y todo eso, pues sería muy diferente, pero cree él que se les va a dar un trato preferencial y por pues la situación de guerra que hay en estos países, aunque él reconoce que pues también hay guerra entre pandillas y todo esto en las naciones centroamericanas, que es la migración normal que llega a Tijuana, Ciro.
Gracias, Rocío Galván, allá en Tijuana. Luego. Gracias, buen día. Bueno, pues atenta, 1:30.
Hola, 1:00 de la tarde.
Entonces resulta
que todos son estadounidenses.
Todos son estadounidenses.
Nos estaban colonizando, qué bueno.
Todos son estadounidenses.
Y aunque tenía delitos en México, sí, le dijeron, ah, pero usted violó la ley migratoria, llévenselo a Estados
Unidos. Eso se entiende.
No, se fue a Estados Unidos.
Eso se podría entender si es estadounidense, si no, ¿cómo lo entregan?
Pues ahí está, la autoridad federal lo que nos está diciendo es sí.
Pues creo que ya te ganaron la nota, Miriam. Qué bueno. Como de costumbre te la ganó Manuel Peregrino.
¿Qué cosa? ¿No?
Por cierto, lo mandó la Fiscalía General de la República.
No dije otra cosa, ¿eh? No dije otra cosa, Miriam Moreno. Sí, sí, te digo.
Pero creo que esas aclaraciones son necesarias justamente para evitar estos debates, ¿no? Si es, lo que tenemos la información es que era mexicano hasta hace unos minutos. Vamos a ver, de todos modos, yo sigo haciendo hincapié, cómo se da este proceso de entrega a Estados Unidos. Porque es una entrega.
Para evitar, dice, para evitar estos debates. Como diría el general Anaya, si no tuviéramos esos debates, usted no estaría aquí. Que es al revés, ¿no? Si tuviéramos parque, no estaría aquí. Y si no tuviéramos esos debates, tú seguirías ahí atrás, ahí en el fondo.
Con el pan que nos
enviaron. Muchas gracias a nuestros amigos biscuits de Álvaro Obregón. Vámonos ya, nos acaba el tema.
No tengo tiempo.
Salte ya del debate. Te puedes regresar. Minutos, adiós. Manuel. Sí. Para evitarnos estos debates, dice Miriam Moreno.
Bueno. Dame un minuto. Ahí les voy a mandar un documento que mis fuentes me mandan, Miriam Moreno. Pónganlo, por favor, en la pantalla. Departamento de Salud, los servicios del Estado de Texas. Ahí le va, del estado de Texas. Juan Gerardo Treviño nació el 23 de agosto de 1982 y por supuesto de padre mexicano, madre mexicana, nació, está registrado como ciudadano estadounidense.
Ah, bueno.
En el estado de Texas. Ahí está el acta de nacimiento, señor.
Miriam, regresa al debate.
¿Algún comentario,
compañera? En lo que tú aquí tirabas rollo, Manuel no solo consiguió la nota, sino el documento. Ahí está, ¿por qué lo entregaron a Estados Unidos?
Nació en Laredo.
Y sí, deportado. ¿Y entonces le encontraron cualquier irregularidad migratoria?
Pues no había,
como muchas mamás luchonas, porque así dijo Javier Corral, querían algo mejor para nosotros, vivíamos en la frontera, cruzaban la frontera y daban a luz para que tuviéramos ciudadanía estadounidense. Así como Javier Corral, el señor Huevo.
El Mojado Power, ¿se acuerdan de esa película? El Mojado Power, sí, de los años 80, así es. Entonces ahí está el documento, Miriam, que debiste haber conseguido tú.
No, pero además a mí me invitan al debate porque el señor decía que había sido deportado, era un mexicano deportado, dijimos, tú me preguntaste.
¿Cómo van a deportar a un mexicano?
¿Cómo van a deportar a un mexicano?
Ahora sabemos que según esta acta, espero que no sea un acta, como dicen ustedes, espuria, sino que sea una acta auténtica. El señor Treviño nació.
A ver, si validaron la casa gris del hijo del presidente, valídenme la carta. Digo, ahora sí que desvalídenme, perdónenme la palabra, el acta de nacimiento.
¿Y dónde es que no alcanzo a leer? Perdón.
Laredo, Ciro.
En Laredo.
Ya la tienes ahí en tu WhatsApp. Bueno, hoy en el Senado, Ciro, creo que van a votar y creo que con ni modo van a validar los senadores de Morena y quizá los de la oposición estas modificaciones extrañas que hicieron en Cámara de Diputados para que los funcionarios puedan difundir obra pública. Y en una de esas cae como anillo al dedo para que a lo mejor hasta en Televisión Nacional podamos ver la inauguración, aunque el presidente no hable, del aeropuerto el próximo lunes, ¿no? Atentos al Senado de la República y, por supuesto, a la Secretaría de Defensa Nacional.
Bueno, nos vamos, gracias, se quedan con Javier Poza, buen martes, pásela muy bien.